Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es miércoles 2 de marzo y estamos iniciando un Sumas especial, porque todas las noches para nosotros aquí en Sumas son especiales y muchísimo más cuando me toca compartir con dos personas muy queridas. Pero hoy comenzamos sin Santiago Sicard, porque ya viene de camino. Ustedes saben que Santiago no nos va a dejar solos un día, eso no va a suceder. Este es su happy hour de todos los días, pero mientras tanto estamos Rosy Abreu y una servidora para compartir con ustedes. Rosy, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Ivette. Buenas noches a todos los oyentes de Sumas. Yo espero que Santiago llegue, ¿verdad? Que no nos deje sola. Y como tú dices, estamos muy felices. Hoy es miércoles, ombligo de semana. Y nada, este mes de aniversario, cada día va a ser especial. Y recuerden que les tenemos sorpresitas, como dijo Santiago en el día de ayer.
Sí, es. Si usted no nos sigue, les recomendamos que nos sigan @sumasmasrd en Instagram para que ustedes se vayan enterando de las cositas que van a ir pasando por acá para beneficio de ustedes, porque el interés es, Rosy, tú lo sabes, yo lo sé, Santiago lo sabe. Yo creo que Sumas es simplemente una escuela de educación financiera para todo el mundo, para poder digerir estos temas que para muchas personas como yo, tú no, Rosy, a ti no te podemos anotar en ese paquete, pero como yo.
Yo también aprendo mucho aquí.
Pero claro que todos aprendemos, pero nosotros, señores, los mortales, los que estos temas anteriormente a Sumas eran como un enigma, bueno, pues ya no lo son, ya nosotros los disfrutamos, compartimos, nos sentimos buenísimo aquí con ustedes, así es que sigan sintonizándonos todos los días. Rosy, ¿qué tenemos para el día de hoy en nuestra agenda?
Bueno, y nuestra agenda inicia con los factores. Estados Unidos libera 30 millones de barriles de crudo ante la crisis en Ucrania.
Así es, hoy vamos a hablar del impacto del conflicto que Rusia y Ucrania tienen en la economía dominicana.
Y el Banco Central y la Superintendencia de Bancos ofrecen seguridad a instituciones del sistema financiero dominicano ante medidas internacionales.
Luego vamos a saber qué está haciendo ProConsumidor y los comerciantes para que los productos de la canasta básica no lleguen tan caro al consumidor final.
¡Wow! Y además piden diálogo por amenaza en inflación y escasez por guerra.
Señores, y el Banreservas ha puesto una tasa preferencial para las pymes. Quédese para que lo escuche en lo adelante.
Y hoy tenemos un Conversando a Fondo con Roberto Mella, donde nos va a hablar acerca del cumplimiento y las reglas con relación a la situación de Ucrania y Rusia.
Sí, señores, ese hombre que siempre viene a ponernos derechito, vamos a ver qué nos cuenta. Señores, la estadística de los miércoles, la estadística de hoy, siempre viene de mano de Antonio Trujillo, que nos comenta del pulso del mercado. Vamos a ver qué nos cuenta de la economía de hace 8 días atrás hasta el día de hoy. ¿Qué ha pasado después de esta guerra?
Y posteriormente, como cada miércoles, tenemos un formulario con el algoritmo, donde un oyente nos pregunta lo siguiente, escuchen: ¿qué hacer con su dinero ahorrado en el banco frente a esta situación mundial?
¡Ay, ay, ay! ¡Qué pregunta! Señores, y finalizamos con la frase a recordar, nuestra cerecita del pastel. Señores, no se muevan porque el contenido está buenísimo. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado, siempre.
Y los factores los iniciamos como siempre en el mercado internacional. Estados Unidos libera 30 millones de barriles de crudo ante la crisis en Ucrania. Joe Biden autorizó este martes la liberación de 30 millones de barriles de crudo de sus reservas estratégicas para responder a la escalada de precios derivada de la guerra en Ucrania. Los miembros de la Agencia Internacional de la Energía acordaron este martes poner 60 millones de barriles de crudo en el mercado y la mitad de ese paquete la forman los 30 millones anunciados por Estados Unidos. En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, consideró que el anuncio de la AIE es un ejemplo del trabajo que los socios de Occidente han hecho para condenar la invasión no provocada e injustificada que el presidente ruso Vladimir Putin ha lanzado contra Ucrania. Cito: "Estamos preparados para usar todas las herramientas a nuestra disposición para limitar la interrupción del suministro de energía global como resultado de las acciones del presidente Putin", indicó Psaki. Además, las reservas estratégicas de Estados Unidos, localizadas en grandes cavernas subterráneas en el sur del país, son las mayores del mundo y rondan actualmente los 600 millones de barriles. Esa reserva fue creada en el año 1975 después del embargo árabe de petróleo que elevó los precios y perjudicó la economía estadounidense. Su objetivo es evitar futuras interrupciones en el suministro de crudo y servir como una herramienta de política exterior, de acuerdo a la web del Departamento de Energía.
Bueno, señores, y ahora volvemos a la República Dominicana, que el mayor reto que tiene en términos económicos es superar la situación provocada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, que impactaría mayormente en los precios de los productos, el turismo y el comercio. El exdirector de Impuestos Internos, Magín Díaz, dijo ayer que el enfrentamiento entre ambas naciones crea incertidumbre en los precios internacionales de los combustibles y los insumos agropecuarios. Cito: "Ha impactado los precios del petróleo, del gas natural, el carbón, o sea, eso tiene impacto en los precios de los combustibles, en el sector eléctrico, en el comercio". Y agregó: "Importamos desde Ucrania más de 300 millones de dólares de hierro y acero. Se importaron el año pasado y el 15% del turismo viene de Rusia y Ucrania. Por lo menos eso sucedió el año pasado". El economista dijo también que la incertidumbre que crea dicha situación lleva a los gobiernos a nivel global a monitorear ese conflicto para tomar medidas. El gobierno dominicano tendrá que enfrentar el incremento de los precios con aumentos de subsidios y va a tener que reasignar gastos para abrir espacios para que haya más gastos a los sectores que los necesitan. Esto indicó el señor Díaz. También dice que previo a participar en un desayuno temático bajo las perspectivas, horizontes y retos económicos del 2022, donde estuvo acompañado del señor Roberto Despradel, José Luis de Ramón y Rolando Guzmán, allí estuvieron vaticinando estos temas.
Y continuando con el mercado nacional, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos ofrecen seguridad a instituciones del sistema financiero dominicano ante medidas internacionales. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, acompañado del superintendente de bancos, Alejandro Fernández, realizaron una reunión con los tesoreros de los principales bancos del sistema financiero dominicano, en la que se desarrolló un conversatorio sobre el escenario actual derivado de la suspensión de operaciones financieras de la banca internacional con las entidades de Rusia, con motivo de su intervención bélica sobre Ucrania y otros temas. Valdés Albizu expuso que con el anuncio de Estados Unidos, en conjunto con la Unión Europea y Reino Unido, de la suspensión del mecanismo SWIFT para realizar transferencias financieras desde Rusia y hacia Rusia como represalia por la invasión militar a Ucrania. Cito: "Existe una lógica posibilidad de que se produzcan dificultades en las operaciones con instituciones financieras rusas, lo que pudiera repercutir en algunos países de Latinoamérica. A tal efecto, exhortó a los tesoreros y ejecutivos bancarios presentes en la reunión a estar alerta y evaluar la aplicación de medidas de prevención ante esta situación para evitar que se afecte al buen desenvolvimiento del sistema financiero".
Señores, y ahora vamos a hablar de ProConsumidor. consumidor, con el objetivo de que los precios de los productos de la canasta básica no lleguen tan altos al consumidor final, que son los comerciantes, se comprometieron con el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor a estandarizar los márgenes de beneficios. El director ejecutivo de ProConsumidor, el señor Eddie Alcántara, explicó que el margen de beneficios pudiera oscilar entre 10, 15 y 20%, y dice textualmente, esto va a depender del producto y de acuerdo a la zona por los gastos operativos que se tienen. Alcántara también dijo que acordaron estandarizar y transparentar el margen de beneficio en la comercialización de productos como el pollo, la carne de cerdo y de res, leche, fórmula para niños, aceites de cocinar, pan, harina, habichuelas, espaguetis, ajo, cebolla y enlatados, entre otros. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, conjuntamente con la participación de federaciones y asociaciones del Consejo de Comerciantes, Detallistas y Mayoristas de la República Dominicana, acordaron estandarizar y transparentar el margen de los beneficios de la comercialización de los principales productos de la canasta básica. Es importante esto para cada uno de nosotros.
Y continuando, piden diálogo por amenaza, inflación y escasez por guerra. El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de República Dominicana, CONACER, exhortó al presidente de la República, Luis Abinader, iniciar con tiempo una mesa de trabajo con los partidos políticos, empresarios, comerciantes y sociedad civil para discutir soluciones a la futura crisis inflacionaria que generará en nuestro país la guerra entre Ucrania y Rusia. El presidente de la entidad, Antonio Cruz Rojas, estimó que el país es una de las naciones del continente americano que geopolíticamente será profundamente afectada por esta guerra, debido a que ambos países son exportadores netos de bienes y servicios que son importados a República Dominicana. Cito, debido a esto, República Dominicana no es ajena ni lejana de este acontecimiento global. Somos importadores netos de los rubros producidos por esos países, dijo. Citó que existen 5 grandes rubros que serán afectados por el conflicto, como son energía, alimentos, transporte, metales y microchips, los cuales generarán en nuestro país alzas de precios y escasez.
Y para finalizar, señores, vamos a hablar de buenas noticias, sí, porque queremos cerrar noticias buenas en la mente de cada uno de ustedes. El Banco de Reserva inauguró una Expo Fomenta Pymes, Banreserva 2022, que se efectuará del 1 de marzo al 30 de abril para las pymes, para que ellas puedan optar por capital de trabajo para desarrollar y consolidar su negocio en un momento de reactivación económica. Así es, el administrador general del Banreservas, Samuel Pereira, anunció una tasa de 7.95 fija hasta 3 años para préstamos comerciales, tras considerar que las pymes, como dice él, son las verdaderas protagonistas de un sector productivo que asume con valentía y creatividad sus proyectos tradicionales e innovadores para llevar el sustento a sus familias, así como progreso y desarrollo a nuestro país. También agrega, este segmento activa el circuito económico de una manera muy eficaz al posibilitar el surgimiento de nuevos empleos, mejorando la calidad de vida de las comunidades y llevando progreso y bienestar a sus integrantes, tanto en la zona urbana como en la rural. Así es que, señores, muévanse al Banco de Reserva si usted tiene un negocio, un emprendimiento, y conozca más de los detalles de estos beneficios de una tasa preferencial. Señores, estamos esperando a Santiago. Él está a punto de llegar. Ustedes ya verán. Sigan con nosotros aquí en Sumas.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hay una luz en tu camino que brillará sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, no. Echa pa'lante. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena con la sonrisa que merece nuestra tierra. Grítalo alto y de ese modo.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Bueno, Santiago, vino el hombre de las reglas para este Conversando a Fondo. Todo el mundo sabe, miércoles de Roberto Mella. Y yo, hablando fuera del aire, hablábamos con Santiago aquí. Este hombre vino encendido en candela, Santiago.
Vino fuerte. Hoy sí vino con la regla. Yo más que con la regla, diría con, yo no sé si aquí se dice así, Beth, con el rejo, cuando uno lo castigan. Cuando,
sí, con el, con el cinturón.
Con el cinturón, y no amarrado, sino suelto para poder dar latigazo. Así vino el Roberto Mella.
El chucho le dicen aquí, el chucho. Le dicen en el campo, ¿verdad?
Sí, le vino para dar papau duro. ¿Cómo tú estás, Roberto?
Deberíamos decirlo como en inglés, el chocho o algo así.
Bueno, señores, no, yo muy bien, gracias. Gracias como siempre por esa introducción tan peculiar, tan alegre, ¿no? A estos temas que a veces, pues, cuando hablamos de cumplimiento de impuestos, no necesariamente, pues, son temas, ¿verdad?, alentadores, pero definitivamente hay que comunicarlo y tratarlo de comunicar de la mejor forma posible. Y bueno, venimos en fuego porque el mundo está en fuego, ¿no, Santiago? Actualmente la situación geopolítica mundial se encuentra muy complicada, con muchas tensiones, producto de este tema, de esta guerra que ha iniciado entre estos países y que claramente está afectando a todo el mundo.
Sí, y fíjate lo interesante de esta guerra, que por un lado pues son las armas, ¿verdad? Todo el movimiento bélico,
gente,
por un lado sufriendo la tensión de la guerra, y digo la tensión física, porque estando en ese territorio debe ser muy estresante. Las noches, yo el otro día leía sobre esto, las noches parecen ser eternas, esperando bombardeos, esperando si avanzan o no las tropas de un lado o del otro. Y de lado y lado sufriendo hermanos, padres, familiares, por saber si sus soldados pues caen en combate, si están bien, si están mal, que es muy, muy difícil. Pero también viene el tema del dolor financiero, porque es que en las guerras también hay sacrificios financieros. Y de hecho, en esta guerra sí que lo hemos visto, porque las sanciones, especialmente financieras, a Rusia no se han hecho esperar. De muchísimas partes se han disparado sanciones de Europa, de Japón, de Corea, de Estados Unidos, de varios países aliados, contra Rusia. Yo, por ejemplo, miraba en esta semana, a comienzos de la semana, cómo está operando lo de los cielos abiertos. Muchos de los cielos se han cerrado a las aerolíneas rusas.
Así
incluso
es.
Se ha perdido contacto de muchos viajes de aerolíneas europeas dentro de Rusia. Entonces, cuéntanos un poquito de las sanciones, Roberto. Yo creo que la gente ha leído, yo creo que vale la pena hacer un repaso de algunas de las principales sanciones y que discutamos aquí contigo el posible efecto, lo que se está buscando, por qué esa sanción, cómo funcionaría, etcétera. ¿Qué te parece?
A mí me parece estupendo, precisamente. Gracias por esa introducción, Santiago. Creo que da un buen preámbulo. Las sanciones que se están implementando a Rusia, bueno, y que se han implementado tradicionalmente, Estados Unidos siempre a la cabeza de esas sanciones, que se han implementado a países, a individuos, a organismos. Estados Unidos, de hecho, tiene una oficina especial para esto. Entonces, ahora mismo es famoso el término sanción en virtud de este proceso geopolítico que se está viviendo hoy en día por la invasión que está realizando Rusia a Ucrania, ¿no? Los países, aparte de ese proceso bélico, ¿verdad?, de esa guerra bélica que es la que ocasiona muertes directas, vamos a decir, existe también una guerra diferente, tal como lo menciona, que es una guerra no violenta, pero con impactos económicos importantes que pueden también provocar, a largo plazo podrían provocar muertes, ¿no? La hambruna, hay una serie de situaciones que se dan producto de esta situación. Entonces, esta guerra, sí, esta guerra financiera, y ahí te paso la palabra, Ivette, es como cuando uno estaba pequeño, bueno, no tan pequeño, pero ya cuando ya uno recibe una mesada, si te portas mal, te quito la mesada, ¿no? Y una forma en cómo actúa el mundo hoy en día, un mundo hiperglobalizado que permite que este tipo de sanciones puedan sofocar a un país financieramente y comercialmente, ¿no? Y lo comercial claramente va a afectar lo financiero. Como dependemos tanto unos de otros desde el punto de vista del sistema financiero internacional, de las transacciones internacionales, para que este mundo hiperglobalizado opere, ¿verdad? Como dependemos tanto de la producción que existe en otros países, ¿verdad? Estas sanciones definitivamente que tienen un impacto importante, y de eso es que vamos a hablar esta tarde de hoy, Ivette.
No, que te iba a decir que económicamente ya veníamos golpeados, porque el COVID había dejado ya una secuela enorme a nivel financiero. Entonces, de repente viene este golpe que sale de la nada, por decirlo así, aparentemente de la nada, porque obviamente no sale de que alguien se levantó un día a querer formar una guerra. Pero, caramba, cuéntame de estas sanciones, porque fíjate que a mí me sorprendió mucho cuando me levanto el lunes y escucho los países teniendo restricciones para Rusia. ¿Cómo eso es posible? ¿Cómo esto es posible? ¿Cómo lo afecta? ¿Cómo nos afecta? Porque esto, caramba, Roberto.
Así es, mira.
Y se extiende, como dicen.
Básicamente, esas disposiciones gubernamentales lo que hacen es prohibir operaciones financieras y también de libre comercio con Rusia. Las sanciones son al país, son a instituciones y son a personas directamente. ¿Qué implican estas sanciones? Número uno, la posibilidad de congelar bienes, activos en general, en todos los territorios que impongan sanciones. Tanto pudiera ser bancos, entidades financieras, entidades comerciales o personas. Pudiese haber, por ejemplo, la posibilidad de que si existe una cuenta bancaria en uno de los países que impone una de estas sanciones de Vladimir Putin, digamos, supongamos que tuviera una cuenta bancaria dentro del territorio dominicano, en un banco americano, perdón, estadounidense, esas sanciones lo que hacen es inmediatamente congelar esos fondos. Es decir, tú te portaste mal, ese dinero está en mi territorio, yo lo voy a congelar. Pero también excluir al sistema, excluir de Rusia.
No, pero quiero preguntarte algo, porque eso que tú estás diciendo es altamente peligroso. Porque, por ejemplo, si yo te digo a ti, tú te estás portando mal, tú estás haciendo algo que a mí no me gusta, te congelo tus cuentas, si mi violencia no iba dirigida a ti, ¿puede dirigirse a ti o no, no, Roberto?
Ah, no, en efecto. Podría esta situación, por eso de hecho los riesgos de que esta situación se convierta ya en algo no entre dos territorios, sino en definitiva, yo, desde mi perspectiva, sin ser un especialista en el tema, yo creo que estamos en la antesala de una guerra mundial, definitivamente, ¿okay? Y precisamente por eso, ¿no? Precisamente por eso, porque en la medida en que ese país se siente atacado por otros, lo que pasa es que aquí no directamente, digamos, no desde de forma bélica, no es que estamos mandando un misil directamente allá,
claro.
Pero estamos buscando la forma de sofocar financieramente y comercialmente este país para que no opere con normalidad.
Fue lo que pasó el domingo en la noche, que nos levantamos con la noticia de que Putin había dicho, oye, nos están poniendo una resistencia, nos quieren castigar, así es que preparen lo que sea. Y sí, habló inclusive de armas nucleares. O sea, sí, él dice, ah, ok, me van a cerrar las puertas, entonces vamos a arremeter.
Absténganse todo a las consecuencias.
A las consecuencias, exacto. Así es. Lo que esto ha sido como, de verdad, hacer que el mar se pique más.
Claro. Claro, definitivamente una situación muy tensa desde el punto de vista internacional. ¿Qué otra cosa implica las sanciones? La posibilidad de excluir de Rusia, a Rusia del sistema financiero mundial. Por ejemplo, los bancos estadounidenses tienen una cantidad de días específicos para romper sus vínculos de corresponsabilidad con los bancos rusos. La prohibición de viajes. la restricción con el comercio exterior. ¿Qué significa todo esto? Por ejemplo, que pudieran haber limitaciones de operaciones bancarias de rusos en el mundo, inclusive la posible desvinculación de nacionales, que ya lo hemos visto antes. Ya poco a poco hay una percepción de riesgo con esa nacionalidad, y lo que va haciendo el sistema financiero internacional es que cualquier ruso, independientemente de que apoye o no a Putin, automáticamente queda inhabilitado. ¿De qué forma puede ser un ruso en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Japón, que quiere mandarle una remesa para apoyar, para ayudar a su familia en Rusia? ¿Cómo lo hace si no tiene una banca corresponsal? Eso desaparece de manera inmediata, es decir, toda esa remesa, por poner un ejemplo, no tiene forma de llegar. ¿Cómo una empresa que tiene algún proveedor dentro de Rusia, cómo puede pagar a los suplidores rusos? No tiene forma de hacerle llegar dinero, salvo que mande a alguien con un maletín con una cantidad X de dinero. Entonces, son de las cosas que provocan, ¿verdad?, que la situación financiera rusa se vaya agravando, que básicamente eso es lo que busca este tipo de estas sanciones, ¿no? Que es un tipo de guerra distinto. Si una empresa exportaba y tenía clientes importantes en Rusia, ahora no podrá seguir vendiendo. Son de las situaciones que pueden provocarse, ¿no? En la Unión Europea, por ejemplo, prohibió la exportación a Rusia de semiconductores, que son claves, por ejemplo, para la tecnología que ellos necesitan para todo, para sus computadoras, para sus equipos, para sus misiles, para la parte de electricidad. Equipos, por ejemplo, para las aerolíneas comerciales o el sector petrolero de Rusia. Hoy en día, muchos países están prohibidos de exportar ese tipo de productos, entre muchos otros tipos de prohibiciones comerciales, de tipo comercial que se están dando. Entonces, mira cómo lo que yo voy haciendo es, te voy inhabilitando, y como tú no eres autosuficiente para producir todo eso que antes el mundo te entregaba, ¿verdad?, como comercio, ahora te vas a ver imposibilitado. Entonces, por eso, una de las reflexiones que yo traigo es que en un mundo globalizado debe ser un mundo totalmente pacífico, ¿no?, o ser totalmente autosuficiente en absolutamente todo, porque si no, este es el tipo de riesgo que se da. Pero también, Santiago, y esto seguro tú será de tu interés y tú irás dándole seguimiento, hay una afectación necesariamente en el mercado de valores. De hecho, hay prohibiciones, por ejemplo, de algunos países de trazar con bonos rusos, socavando en este caso la forma en cómo Rusia podría inclusive financiar sus operaciones y el presupuesto. Y claro, se puede volver una reacción en cadena, porque los bancos luego van exigiendo a sus contrapartes, es decir, el banco estadounidense, que es a quien se le está imponiendo que cumpla este alineamiento de sanciones, luego exige a su contraparte, es decir, a otros bancos, por ejemplo, a los dominicanos, que ninguna operación puede vincular, por ejemplo, personas o entidades sancionadas, o una instrucción para beneficiar a alguien en Rusia, o hasta inclusive a algún ruso en cualquier parte del mundo. Eso lo vimos anteriormente, cómo luego sobre reaccionamos de eso a las sanciones, y lo que hacemos es que cualquier cosa que diga ruso o Rusia la sacamos del mapa, ¿no? Eso ocurrió en otras actividades económicas, es el llamado de-risking, o la forma de sacar el riesgo de una operación, y lo que hacemos es que para evitar cualquier conflicto, lo que hacemos es que eliminamos por completo la situación, ¿no? Y claramente estas listas que son creadas por los diferentes países, luego son verificadas por entidades y demás, y en caso de haber una coincidencia, pues se genera automáticamente un bloqueo de operaciones o la posibilidad de que se reporte operación sospechosa. Todo una operación sospechosa, todo esto necesariamente entra en un tema de una recesión económica o posible impacto en la inflación. Así que nada, señores, aquí las finanzas y el cumplimiento se van complicando.
Increíble, increíble lo que tú mencionas, que es totalmente cierto, cómo la guerra pasa de ser bélica a económica también, y cómo nos puede llegar a afectar a todos. Roberto, muchas gracias por ese buen resumen que nos hiciste sobre algunas de las principales sanciones que se le han dado a Rusia y cómo ese entorno en el que nos estamos moviendo. Ojalá que estés equivocado y esto no sea el preámbulo de una guerra mundial, sino por el contrario, que las sanciones surtan efecto, que lleguen acuerdos y que podamos evitar un conflicto aún mayor. Buenas noches, Roberto, que descanses. Muchas gracias por tu ayuda esta noche y nos vemos en 8 días, si Dios lo permite.
Buenas noches, muchas gracias.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Aviso a los ahorrantes de Bancamérica. La Superintendencia de Bancos invita a los ahorrantes del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica, a validar sus datos a partir de este lunes 7 de febrero. Pueden hacerlo en cualquier sucursal de la entidad bancaria en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde o a través del portal web www.prousuario.gov.do. Al momento de la validación, los interesados deben tener a mano sus documentos de identidad y los correspondientes a sus depósitos. Esta acción forma parte del protocolo de seguridad reglamentario para verificar que las personas físicas o jurídicas que reclamen estos fondos tienen en efecto calidad de titulares con respecto a los mismos. La Superintendencia de Bancos realiza una disolución ordenada de Bancamérica con apego a la ley monetaria y financiera, y su objetivo más importante es resguardar los recursos de los ahorrantes.
Conozcamos la estadística de hoy.
Y como todos los miércoles, esperamos el momento del pulso del mercado para poder compartir un ratito con este hombre al cual queremos muchísimo aquí en Sumas, es Antonio Trujillo. Antonio, ¿cómo está usted? Bienvenido a Sumas.
Hola, buenas noches, Ivette. Buenas noches a Rosy y a Santiago y a toda nuestra audiencia creciente.
Como bien dice Ivette, Antonio, lo estábamos esperando ansiosos, porque los mercados locales e internacionales han tenido movimiento, especialmente los internacionales, me imagino. ¿Cómo estuvo el movimiento del mercado local esta semana que acaba de terminar o que acaba de pasar hasta hoy miércoles?
Bueno, pues muy interesante. La semana pasada hablábamos de 12.200 millones. Para esta semana, sumando desde el miércoles de la pasada hasta ayer, primero de marzo, se transaron en la Bolsa de Valores de la República Dominicana 23.588 millones, un movimiento bastante importante, quiere decir que si seguimos a este promedio vamos a estar repitiendo una cifra total al final del año como la del 2021. De estos 23.000, el día de mayor volumen de negociaciones fue este lunes, con 10.380 millones, y ayer se negociaron 5.406 millones. ¿Y qué se negoció? ¿Por qué se movió tanto el mercado? Bueno, la semana pasada, el miércoles 23, Itaú, la generadora Itaú, colocó un nuevo paquete de sus bonos corporativos por 40 millones de dólares. Son bonos que vencen en febrero del año 32, ofrece una tasa muy buena de 5.25%. El viernes de la semana pasada, hubo una negociación interesante con títulos del Ministerio de Hacienda que vencen en febrero del año 28, que tiene una tasa de interés altísima del 18.5%. Bueno, se están negociando al 155% de su valor. Eso significa una tasa real de 7% para quien lo compre. También en el mercado primario, el pasado viernes hubo otro movimiento importante, es el del Fondo Inmobiliario Cerrado Excel 2, que siempre está muy activo en el mercado de valores. Bueno, este fondo colocó más cuotas de participación, colocó en total cuotas por 5.275.000. Son cuotas que vencen en febrero del 29. Y lo interesante, una de las cosas interesantes, es que este fondo, que tiene un valor de cuotas nominal de $100, la cuota ya se colocó a 105.51. Hablábamos de un volumen alto de negociaciones el lunes y ayer. Bueno, el lunes fueron títulos del Banco Central por 7.800 millones, títulos que vencen en enero del 23 con tasa cupón de 10%, que se están vendiendo al 92% de su valor. Y ayer, una negociación grande de títulos de fideicomiso de Redevial por 1.978 millones, Y otra había un volumen grande con bonos del, con títulos distintos del Ministerio de Hacienda por 2.391 millones. Y esto es lo principal que ocurrió en el mercado dominicano esta semana.
Bueno, mucho, mucho movimiento. Qué buenas noticias. Antonio, además de estas cifras y estadísticas, ¿qué información adicional anda por ahí? ¿Qué reuniones hay? ¿Qué proyectos se pueden oler que están por ahí en el mercado?
Se puede oler que los fondos de inversión siguen muy activos y van a seguir siendo muy atractivos y hay que invertir. Ya viene otro periodo de colocación de 20 mil cuotas, que son del sexto tramo del programa de emisión del Fondo de Desarrollo de Sociedades, GAN2. Hay otra oportunidad de invertir para Ivette y para ustedes. Por favor, no se gasten toda la plata en fiestas, inviertan. Hay otro programa de emisiones de otro fondo, que es el Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer, que también ha sido muy activo. Este es un fondo que puede emitir hasta 15 mil millones de pesos. Bueno, va a sacar 30 mil cuotas por 300 millones de pesos, es el valor nominal. Y esas cuotas se van a vender entre el 4 y el 10 de marzo, otra oportunidad de comprar. Y quería subrayar también, lo mencioné ya la colocación de Excel 2, pero es muy interesante que colocó en total 5.275.000 dólares. Y conociendo a Excel, que hace sus colocaciones después de que tiene negocios muy adelantados, seguramente nos va a sorprender en próximos días con la compra de otro inmueble para fortalecer un portafolio que de por sí ya es bien grande de ellos.
Bueno, ojalá que vengan esas buenas noticias prontico. Antonio, aquí en el pulso del mercado y con la situación global, pues no podemos dejar de hablar de lo que está ocurriendo en los mercados internacionales. ¿Qué hay de eso? Usted que le gusta investigar, usted que es bien curioso, cuéntenos un poquito.
Pues hay mucho. Como ustedes saben, la invasión de Rusia a Ucrania, además de ser un crimen, ha causado conmoción en los mercados financieros. Ya ayer se estaba diciendo que va a venir indefectiblemente un default de deuda rusa. Rusia tiene 640 mil millones de dólares en reservas, pero resulta que mucha plata de esa está en otros países, principalmente en Europa, y esos fondos están congelados, no se pueden mover. Y eso hace que sea inevitable que Rusia se encamine a un impago de su deuda en distintos tipos de bonos. Muchas cosas con Rusia. Primero, ustedes ya lo saben, lo quería recordar simplemente que los bancos rusos fueron suspendidos del sistema SWIFT, que es el sistema con el cual los bancos se interconectan, y cuando cada uno de nosotros, cualquiera, va a hacer una transferencia de un banco de un país a otro, siempre nos piden el código SWIFT. Bueno, pues los bancos rusos ya no lo tienen, ya no pueden hacer transferencias. Es un bloqueo realmente muy importante que los va a poner en problemas. De hecho, hay un banco que es el Sberbank, que se sigue rumorando internacionalmente que está al borde de la quiebra. Los negocios rusos tienen muchos problemas. La Unión Europea lo quiere reemplazar como abastecedor de gas. Está estudiando con quién se va, si con Estados Unidos, Azerbaiyán, con Emiratos Árabes Unidos, con los países que más producen. Mucho tema con Rusia. El Banco Central Ruso anunció que tiene liquidez para todas sus empresas, para todo el que necesite rublos, pero realmente la realidad es que disminuyó mucho la disponibilidad de dólares y en los cajeros automáticos en Rusia no se consiguió ya mucho efectivo. El banco sigue sosteniendo que tiene como sostenerlo. Aunque fue la semana pasada, tampoco puedo dejar por alto la caída de la bolsa de Moscú. Fue una caída impresionante que se dio justo el mismo día en que sus tanques y sus carros y sus misiles hacían alarde en Ucrania. Ese mismo día la bolsa se les derrumbó y no se ha podido recuperar. De hecho, la bolsa no tiene operaciones todavía. Cuando ha intentado abrir todas las acciones, caen enormemente. Las bolsas europeas inicialmente se cayeron mucho, ya están reaccionando, pero el ambiente es muy volátil en estos días. Pueden subir hoy, mañana, pero podrían volver a bajar. Otro problema, además de los mercados de valores, es que hay firmas que cotizan, como British Petroleum, que cotizan todos los mercados europeos, pero British puede tener una tendencia a la baja porque está vendiendo aceleradamente sus acciones en Rosneft. Rosneft es una petrolera rusa y el gobierno del Reino Unido le insinuó a British Petroleum que lo mejor era sacar sus acciones de ahí, las está vendiendo. Lógicamente Rosneft ya no se cotiza en ningún mercado, pero las acciones de British van a la baja. Es muy importante también la decisión que tomó Suiza. Suiza toda la vida ha sido un país neutral, una neutralidad que muchos cuestionan. Bueno, pues esta vez hizo algo muy diferente y en grande, porque congeló los activos que tienen Putin y sus ministros, los ministros más ricos y más amigos de Putin, todos tienen cuentas en Suiza, y todos esos fondos están congelados. La Unión Europea además tomó otra decisión, y es que incorpora ya, desde ya, a Ucrania a su sistema de interconexión eléctrica, de tal manera que cuando pase la invasión rusa, Ucrania se va a volver a conectar, se va a poder conectar a la Unión Europea. El ambiente realmente es muy difícil con todo lo que está pasando. El petróleo parece que va a seguir encareciéndose, el gas también. El mundo entero va a sufrir, pero ninguna consecuencia es como la que vive en Ucrania, donde cualquier ciudadano en su casa recibe un misil en su edificio, en su apartamento, en donde sus carros son aplastados por los tanques rusos y donde se están cometiendo escenas de verdaderos crímenes de lesa humanidad. Putin es un criminal y ha de pagar por esto. Y lo que Rusia está haciendo es sin antecedentes. Rusia va a quedar aislado completamente. Esto es un crimen de guerra.
Bueno, yo creo, nos ha dejado...
Unas declaraciones fuertes, sí, del señor Trujillo, muy en línea con lo que piensa el mundo occidental. Antonio, muchas gracias por toda esta información, por actualizarnos sobre los mercados. Sepa usted que la gente es fiel al pulso del mercado y todos los miércoles lo esperan acá para escuchar este buen resumen que usted nos hace con objetividad de las cifras de los mercados de valores. Muy buenas noches y nos vemos dentro de 8 días.
Perfecto, Santiago. Saludos a todos ustedes, a Ivette, a Rosy. Nos escuchamos dentro de una semana.
Así es.
Y desde aquí, yo le quiero darle un aplauso al valiente pueblo de Ucrania. Buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Llegamos a esta interesante sección donde los protagonistas son nuestros oyentes. Precisamente porque son ellos quienes dan pie al contenido de esta sección particular, escribiéndonos a nuestro WhatsApp 829-755-7862, 829-755-SUMA, o a través de nuestro perfil de Instagram, SumasMásRD. Ahí estamos nosotros atentos a escuchar sus preguntas. Hoy la señorita Rosy va a tener que quedarse calladita un ratico mientras Ivette nos comenta cuál fue la pregunta que recibió de nuestra audiencia.
Sí, Santiago, una pregunta para mí interesante y muy oportuna. Una oyente o oyente nos pregunta, ¿qué debo hacer con los ahorros que tengo en el banco de acuerdo a la crisis económica a la cual el mundo está sometida? ¿Debo invertir? ¿Dónde debo invertir? Una pregunta, Santiago.
Bueno, es una pregunta que definitivamente no tiene una única respuesta, ojo con esto. ¿Por qué? Porque nadie conoce qué va a ocurrir en el futuro. Si pudiéramos predecir el futuro, habría una respuesta lógica y única a esa pregunta. Sin embargo, pues sí hay algunos lineamientos importantes para aclararle a nuestra oyente. Lo primero es que si bien la situación geopolítica está muy compleja y pudiese haber una crisis económica, la realidad es que todavía estamos lejos de allí. Es decir, lo que estamos viviendo es lo natural de cerrar las puertas a uno de los productores más grandes de petróleo y de granos del mundo. Rusia y Ucrania, recuerden que significa cerca del 30% de trigo del mundo. Y Rusia representa para Europa, ojo acá, no para América, sino para Europa, cerca del 30% de los combustibles que consume Europa. ¿Qué implica eso? Que al cerrar las llaves del flujo de productos de Rusia hacia Europa, pues por supuesto los precios de esas materias continuarían incrementándose. Claramente Europa no va a reducir su consumo en un 30%. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a demandar esas materias de otros países. Y como con cualquier producto en la economía, si la demanda se incrementa y la oferta no lo hace igual, pues el precio se va a incrementar. Es como cuando ustedes van a la plaza de mercado, van a comprar un guineo y de repente la gente comienza a comprar muchísimos más guineos que lo usual, pero el sitio donde ustedes compran los guineos no aumenta su oferta, no tiene más guineos. ¿Qué va a ocurrir? Pues la gente va a comenzar a ofertar cada vez más dinero por esos guineos para poder hacerse a la propiedad de ese guineo. Así que posiblemente eso es lo que estamos viendo con los combustibles. Ustedes han visto cómo el precio del petróleo se ha incrementado desde 90 hasta 98, hasta 100, 102, dependiendo de la referencia, pero hemos visto incrementos importantes en los precios de las materias primas. Por ahí hablábamos en estos días del aluminio, hablábamos del acero, bueno, hablábamos de una serie de insumos que se necesitan para la construcción, para la alimentación, etc. Así que la inflación posiblemente no cederá tan rápido como los gobiernos querían. Es decir, las tasas de interés de política monetaria no van a tener el efecto tan inmediato como lo deseaban los bancos centrales. Entonces, la pregunta del oyente es muy importante porque siento algo de miedo en esa pregunta, siento temor. La realidad es que todavía no estamos en una crisis económica global. Estamos, yo diría, todavía algo lejos de eso, ¿no? Yo no hablaría de eso. Y en República Dominicana muchísimo menos. Entonces, tranquilidad. Lo primero es tener tranquilidad. Para poder tomar decisiones racionales, necesitamos tener la cabeza fría. Lo segundo es que muchas veces cuando se presenta una gran crisis, como sería una guerra en territorio, como lo que está viviendo Ucrania, pues por supuesto uno necesita tener algo de liquidez en los bolsillos. ¿Para qué? Para comprar alimentos, para comprar combustibles, para poderse movilizar. Dado que normalmente en una guerra, pues muchos servicios básicos dejan de funcionar. Así que sí es viable que si uno está dentro de un territorio que está afectado por una guerra, es posible que el sector financiero no funcione como usualmente lo hace. Pero en República Dominicana no tenemos una guerra en este territorio, así que el sistema financiero debe continuar operando normalmente. No se preocupe que su dinero está seguro, su dinero está tranquilo, porque estamos lejos de una guerra en el país. De hecho, yo creería y esperaría que nunca la tengamos, y menos por motivos externos como una guerra en Europa. Lo que sí sentiríamos es un coletazo vía menores productos en el mercado, mayores precios, ¿verdad? Y quizás teniendo que ajustar un poco nuestro consumo. Y ahí viene un punto importantísimo. Nosotros la semana pasada hablábamos de economía de guerra. Pues bien, si definitivamente usted está muy asustada, mi consejo más que mirar en qué invierte el dinero, aunque ya vamos para allá, es mirar qué gastos usted puede ir recortando, qué gastos no son totalmente necesarios y usted puede dejarlos por el momento aplazados. Eso sería importante si usted definitivamente tiene un escenario bastante negativo y medio apocalíptico. Revise cuáles gastos puede evitar en el momento y aplácelos, muévalos un poco. Ese es el principal consejo. Segundo, las inversiones. Bueno, realmente en una guerra lo mejor es tener el dinero de dos formas. Primero, un porcentaje líquido, es decir, en el banco, como usted lo tiene disponible totalmente a la vista para sacarlo si usted lo necesita de emergencia, un pedazo para tener totalmente de emergencia. ¿Cuánto? Yo le diría 6 meses de gastos. 6 meses de gastos, ¿ok? Y si después de eso le sobran ahorros, le queda dinerito por ahí, pues posiblemente vaya a activos que normalmente durante la guerra no sufren. Es decir, tener todo el dinero en efectivo tampoco es bueno, porque si su país, como en el caso de Ucrania, está siendo víctima de una guerra, posiblemente el dinero pierde su valor rápidamente.
Santiago, tengo una pregunta. Cuando usted habla de activos que no pierden su valor, ¿a qué activos se refiere? ¿Dónde
vamos puede ir? Para allá, okay. Vamos para allá. Son activos que regularmente el precio puede variar en el corto plazo, pero en el largo plazo vuelve a su tendencia. ¿Cuáles son esos? Según Warren Buffett, pues las empresas, invertir en empresas. Él dice que durante las guerras, las empresas tienden a sufrir algunas a valorizarse si están metidas directamente con insumos de la guerra, pero en general tienden a sufrir, pero posteriormente vuelven y recuperan su valor. Grandes compañías que usted entienda que pueden sobrevivir la guerra pueden ser un buen activo. Segundo, finca raíz, inmuebles, tierra. La tierra no la producen y si bien durante la guerra no le va a servir de tanto, pues posteriormente en un par de años va a retomar su valor. Tercero, alimentos. Infortunadamente acá en República Dominicana no podemos hacerlo, pero commodities, es decir, invertir a futuro en trigo, en maíz, en aquellos bienes básicos. Y cuarto, por supuesto, oro. El oro es uno de los refugios durante las guerras y durante las crisis. Por eso es que ustedes han visto cómo el precio del oro se ha incrementado tanto. Está rondando cerca de los $2,000 la onza. Entonces, es donde los inversionistas normalmente tienden a refugiarse en activos que, pese a las guerras, pueden perder valor temporalmente, pero posteriormente vuelven y lo retoman. Lo dejamos hasta ahí. Hay muchísimo que hablar. Depende mucho del escenario que uno vea. El mensaje que sí quiero dejarles es tranquilidad. En República Dominicana no estamos en una crisis financiera ni económica. En República Dominicana, todo lo contrario, estamos creciendo bastante bien. Lo que sí estamos experimentando es el impacto de la inflación, la subida de los precios. Pero estamos lejos de una crisis o una guerra. No se afanen a retirar su dinero de los bancos, que está bastante seguro por el momento en el sector financiero dominicano.
Esto fue Formulemos el Algoritmo. Déjanos tus inquietudes financieras en nuestro WhatsApp 829-755-SUMA, en el Instagram @sumasmasrd o en nuestra página de Facebook Sumas Más.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Como para completar un poquito el tema de Formulemos el Algoritmo, que nos quedó faltando tiempo para explicar mejor los argumentos, pues traemos una frase muy famosa del señor Epicteto, Epícteto, se le dice de ambas maneras. ¿De quién se trata? Él fue un filósofo griego de la escuela estoica, que vivió parte de su vida como esclavo en Roma, y hasta donde se sabe, no dejó obra escrita, pero todas sus enseñanzas se conservan en el manual y en sus discursos, que fueron editados por su discípulo Flavio Arriano. Él se destacó especialmente, esto es bien interesante, por respetar esa escuela estoica, donde las bases de esto están en tres ramas de la filosofía: la lógica, la física y la ética. Y se basan básicamente en predicar la vida contemplativa, donde la imperturbabilidad, el desapasionamiento y los buenos sentimientos hacen parte de esa virtud que uno debe tener para llegar a la felicidad, algo muy bonito. Entonces, ¿él qué nos dice hoy? Él nos dice, la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Y hoy que volvimos a tocar el tema de la economía de guerra, esto sí que tiene sentido. No se trata de tener mucho, sino de necesitar poco. Así que si usted es de aquellos que están muy temerosos por estos días, pues entonces revise qué es lo que realmente necesita y comience a descartar aquellas cosas que no son una necesidad en su vida. Esperamos haberles contribuido hoy con nuestro contenido. Nos vemos mañana jueves. Ha sido un placer compartir con ustedes. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.